El séptimo podcast.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este primer episodio de la cuarta temporada del séptimo podcast. Volvemos después de un tiempo. Mi nombre es Tomás Michini y como siempre estoy acompañado por mi compañero, amigo, colega, Tommy Fenilis. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿vos, Tom?
¿Todo bien?
¿Contentos?
Muy contento. Contentos. Muchas ganas de volver a arrancar esta temporada tenía, la verdad.
Sí, pasaron como 5 meses desde el último episodio de la tercera temporada. Hubo podcast en el medio, hubo clásicos especiales.
Siempre tenemos una excusa como para grabar algún podcast en el medio, pero la temporada oficial inicia en el día de hoy.
Me estuve fijando que, como efemérides del séptimo podcast, todas nuestras temporadas arrancaron en este, más o menos para esta
fecha.
Somos
prolijos. Nos gusta tomar unos 5 meses de vacaciones.
Sí, largas vacaciones.
Exactamente.
Pero bueno, después son 30 episodios de corrido.
Y impecables, ¿no? El nivel de los episodios es una cosa que hay que destacar también.
Sí, hemos recibido premios internacionales.
Exactamente, que no los podremos nombrar, pero bueno.
Pues son muchos.
Exacto.
O porque no existen.
O podemos hacer un podcast dedicado exclusivamente a los premios que hemos recibido algún día.
Claro que sí.
Temporada 4. Ya, la verdad, yo no, es como que me hace un poco de... Wow.
Desde 2015 que estamos. Abril de 2015 fue nuestro primer episodio, allá donde pedimos helado.
Exactamente.
Y la premisa era distinta a la que hoy es, a la que es hoy en día. Era pedir el helado y el podcast duraba todo lo que tardaba el delivery en llegar al domicilio.
Eso solo duró el primer episodio. O sea, la premisa cambió el episodio número 2. Así que, bueno, una temporada que tiene... Este año tenemos estrenos interesantes, tenemos muchas cosas... copadas para hacer.
Hay muchas ideas.
Muchas ideas y vamos a tratar de llevarlas a cabo todas lo mejor posible.
Sí, hicimos todo un poco más prolijo, como que sabemos más o menos de qué vamos a hablar a lo largo de toda la temporada.
Hay un poco más vamos a intentar ser un poco más planificados esta temporada.
Así es.
Así que bueno, dicho sea de paso, hablando de estas cosas nuevas que vamos a introducir, vamos a empezar a tener un episodio mensual donde va a tener una columna especial un amigo que ya ha estado en el podcast.
Sí.
No sé si quieres contar un poco más vos.
Sí, él es Martín Hashimoto. Hashi todavía no está acá con nosotros. Hashi va a estar después del próximo
próximo. Este es un blog introductorio.
Claro, y Hashi lee mucho.
Exactamente, así entonces, en realidad estuvo bueno porque se nos acercó con la propuesta y con mucha guita para ofrecernos la posibilidad de hacer esto, que está buena la idea, que es traer películas que hayan sido adaptadas de libros. Uh-huh. y charlar un poco sobre eso, sobre los libros y sobre las películas adaptadas.
Totalmente. Y nos queda como perfecto porque se estrenó Ready Player One, sabemos que hace unos cuantos días ya, pero...
Estaba de vacaciones yo.
Sí, claro, no podíamos hacer nada.
No estaba en el territorio nacional, por lo cual no podíamos grabarlo.
Era imposible.
Así que bueno, lo postergamos un poco, pero decidimos esperarla porque creo que vale la pena la película.
Una película Spielberg siempre vale la pena.
Siempre.
Así que bueno, vamos a ir entonces al bloquecito y volvemos con esta nueva columna.
Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook. Buscanos como El Séptimo Podcast. Puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcasts, Audioboom o iBooks.
Bueno, hola Hashi, bienvenido a la mesa del séptimo podcast. Un aplauso para vos.
Aplauso cerrado.
Ahí está.
Hola amigos, muchas gracias por tenerme de vuelta. Vine con la bolsa de dinero, como dijo Tommy.
Sí. Puse ya toda la torta
para mi proyecto. Pero no, en serio, más allá del chiste, un placer estar acá y más aún con esta nueva propuesta en donde me permiten hablar sobre dos cuestiones que me apasionan mucho, que es la literatura y el cine.
Claro que sí.
Nada.
Bienvenido un poco a la cultura.
La cultura del libro. Bienvenido a la cultura.
Claro,
sí,
bienvenido a la cultura del libro.
Sí, claro.
Porque, Tommy, vos no sos un gran lector.
No soy lector, directamente.
No sabes leer.
¿Qué?
No sé. A mí me gusta mucho leer, pero hace mucho que no leía. Y realmente encontré este primer libro que fue este proyecto fue la excusa como para volver a leer y engancharme con un libro apasionante, la verdad.
Que te lo comiste.
No, no, tal cual. Sí, sí, lo leí, como digo, en suma total lo habré leído en 6 horas.
Muy rápido.
Para fue mí. Como...
Leíste muy rápido.
Sí, 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 fue, pero sin parar. 8 horas, ponele.
¿Cuántas hojas tiene Ready Player One?
Ni sé.
Tenemos el ejemplar acá.
400 y pico.
460 páginas.
Está bien. No, yo no soy, como no soy lector, no sé cuánto se tarda el promedio. En
pasa vez. Que yo estuve de vacaciones y al pedo. Entonces como claro. Que me dedicaba a eso. Yo llegué de vacaciones y les decía, a la lo terminé hoy el libro, lo empecé a leer, lo dejé en la mitad del libro más o menos, porque lo estoy leyendo en un Kindle. Entonces te va poniendo abajo 40% te iba del libro.
Claro.
Y del 40% a las 10 de la mañana, 11, y a las 2 y media de la tarde, 3, ya lo había terminado.
Yo tengo que admitir, tengo una copia, tengo el libro, pero siempre.
Solo porque como... tú estás a tener cosas.
Sí, y me lo regalaron, no es que me lo compré yo, y fue como, bueno, lo voy a leer, lo voy a leer, lo voy a leer. Y nunca encuentro el momento, ¿por qué? Porque siempre me pongo a ver alguna película, entonces claro. Es como que mata ese tiempo que podría estar leyendo.
Bueno, que justamente un poco la idea de la columna que hemos bautizado como guión adoptado. No es un error de tipeo, es adrede, después explicaremos por qué, pero es un poco eso, charlar un poco de libros, de autores y obviamente sus adaptaciones cinematográficas, pero que sirvan un poco como disparador para incentivar la lectura, y nada, básicamente eso, si hay mucha gente quizás que no es muy allegada a los libros, quizás es una buena entrada a través del cine para conocer historias que quizás ni siquiera sabían que eran uh-huh. libros originalmente. Ya tenemos todo más o menos organizado para lo que queda del año. Hay libros muy conocidos y otros quizás no tanto. Pero bueno, siempre es una buena excusa para
ir a la verdad que sí, a mí, y como te decía, a mí me sirvió como una excusa perfecta para leer este libro que lo terminé de leer y me planteé cómo pudo haber pasado tanto tiempo sin leer este libro. O sea, vos lo leíste hace mucho tiempo este libro.
Sí, vos lo debes tener más fresco.
Me lo recomendaste hace mucho tiempo y yo siempre por uno que otro no lo leía. Y finalmente digo, no puede ser y creo que es un libro, es una bibliografía obligada para cualquier fanático del cine. Uh-huh. Es obligado. Del cine, de los videojuegos. No puedes no leer este libro.
Yo estoy seguro que en algún momento lo voy a leer, voy a terminar cayendo.
Un audiolibro tenés que usar, Tommy.
Sí, es como. Sí, un poco.
Con la voz de Coco Silly.
Con la voz de Stephen Hawking, que me lea el libro.
Claro.
Se debe conseguir. Pero no, realmente. Es algo que lo voy a terminar haciendo, más porque. Bueno, la peli me gustó mucho, entonces digo, si la peli está así de buena, el libro también tiene que estarlo. Y volviendo un poco a lo que decía Hashi, esto de que sirve, las películas pueden ser de entrada a la lectura de libros, la mayoría de las películas que vemos están basadas en cuentos o en libros, y es increíble que muchas veces uno no lo sepa. Yo he visto un montón de películas y después me terminé enterando que estaba basado en la obra de tal autor. Y realmente hay títulos que cuando vos nos dijiste las películas que tenías pensado hacer sí. A lo largo de la temporada, era como, ah, che, mirá, esta, no sabía que era un libro.
Es un libro, mirá.
Increíble. Y está bueno eso.
Sí, y lo que charlábamos un poco fuera de aire, que tampoco es la idea vanagloriar el libro y en contra de la película, claro. ¿No? Porque por lo general mucha gente que suele hacer ese tipo de comparaciones tiende a poner siempre el libro por encima de la película. Y yo lo que propongo siempre es tratar de pensarlo siempre como dos obras autónomas, obviamente vinculadas, pero jamás la película va a ser una copia literal ilustrada del libro.
Es que es imposible.
Yo estoy orgulloso del nivel que trajo Hashi, que dijo vanagloriar. Ya subimos un nivel.
Tres temporadas nunca habíamos
ganado. No, pero por eso, o sea, ya está. Ya ganamos.
Comunicación,
ya ganamos.
Es un chico que sabe. ¿No?
Sí, por eso. Estoy contento.
Estamos contentos. No, pero es así, Hashi. Es como vos decís.
Es que no es viable, más allá de cualquier cosa, no es viable adaptar un libro literalmente al cine.
Exacto.
Un libro no es cinematográfico.
Y eso creo que se ve en Ready Player One, se ve pero muy claramente.
Sí.
Como las decisiones del director están hechas en función de pensar, digamos, de tratar de traspolar la esencia del libro de una manera cinematográfica.
Claro.
Bueno, muy bien hecho, por cierto.
Sí, ya metámonos derecho en Ready Player One. Entonces, quiero hablar antes de ponernos a hablar de cómo llegó Spielberg a este proyecto y por qué lo tiene él. A mí, en cuanto me había enterado de esta noticia, yo más o menos uno conocía cómo era Ready Player One. Si estás en el ambiente del cine y te gusta, y seguramente escuchaste este libro y sabías que estaba lleno de referencias a la cultura popular. Y cuando eligen a Spielberg como director, si bien es Spielberg y es probablemente el mejor director vivo, me hacía ruido esa elección. ¿Por qué? Es un tipo viejo ya, que hace un cine, en sus últimos años se dedicó más al cine clásico y no tanto al cine blockbuster. Y hay muchos buenos directores jóvenes que nacieron con todas estas cosas que suceden en Ready Player One. Duncan Jones, vamos a poner un ejemplo, que bueno, sus últimas pelis no son tan buenas, pero que demostró que en la ciencia ficción sirve el chabón. Entonces dije, habiendo directores jóvenes, emergentes, buenos, que nacieron mirando estas cosas, ¿no hubiese sido mejor que Spielberg no haga esta película? Aparte, es una autorreferencia constante, porque un montón de las cosas que vemos en Ready Player One las creó Spielberg.
A ver, la mitad de las referencias son cosas que dirigió Spielberg.
Claro, ¿sí? Totalmente. O fue productor, como mínimo. Entonces era como una especie de auto-homenaje que termina haciendo. Igual le sale perfecto. Y cuando la vi la peli, dije, bueno, me callo y no opino más, porque estuvo bien la elección.
Yo creo que es el sueño del pibe, igual para Ernest Cline, para el autor del libro, ser...
Total.
Sí, que la dirija Spielberg la adaptación.
Es una locura.
Sí, sí, es más, trabajó en la adaptación del guión también Cline. Y me imagino que debe ser como una... Porque te das cuenta... Una cosa que ves en el libro, lo que está escrito, que está escrito con un amor a la época, al cine y a las cosas que hace referencia, que claramente es como cumplir el sueño, no sé, como conocernos a nosotros, Tommy.
Una cosa así. Bueno, si vos decís que eso lo transmite el libro, la película, entonces lo refleja muy bien, porque yo la escribo como una carta al amor a la cultura popular, a las películas, a todo, a lo que nos gusta a nosotros.
Si vos entras a YouTube ahora y pones cameos y referencias a Ready Player One, vas a encontrar videos de 40 minutos de todas las cosas minadas que está, pero ya está a un nivel estratosférico.
Sí, es terrible. Es uno atrás del otro y es como hablamos hace un rato. Yo creo que podemos ver 5 o 6 veces más y nos vamos a ir viendo cosas que no vimos. Y se nos van a seguir escapando cosas que no vamos a ver, porque capaz tampoco las conocemos. Hay un gran homenaje a todo lo que es la cultura de japonesa, de anime, manga, de cine japonés, que yo no he consumido, que realmente me ha dado ganas de verlo ahora, que se nos deben escapar todas, porque son un montón de referencias también a eso, de una cosa que no es bastante ajena a nosotros.
Sí, yo no había visto, por ejemplo, nunca Akira. La moto de la chica es la moto de la película del protagonista de Akira. Y la vi después de ver Ready Player One. Como diciendo, bueno, vamos a ver qué significaba todo esto.
Yo creo
esto.
Que yo a mí me pasó en el libro, inclusive me marqué una cantidad de referencias de cosas que me interesa ver y quiero ver y quiero saber qué son. Tanto de juegos como de películas.
Sí, hay mucho videojuego también, eso es cierto. No lo mencionamos.
Y en el libro aún más. Hace muchísimo más.
En el libro... está más centrado en todo lo que es la década del 80, ¿no? En toda la música, videojuegos, cómics, vestimenta, etcétera. Y en la película sí quizás se abre el abanico un poco más para cosas más actuales, ¿no? No sé, vemos Minecraft, no sé...
Sí, para mí está traído un poco más. El libro es de 2011, por ahí, ¿no?
El libro es de 2011.
Tenemos 6 años de cosas nuevas que hay que actualizar porque hoy un pibito es Minecraft la tecnología.
Sí, claro.
Entonces... yo creo que hace referencia y trae esas cosas.
Harley Quinn, que se hizo popular hace 2 años.
Exactamente.
Y así todo igual está minado de referencias de la cultura pop y de los 80s y va todo de la mano también de esa catarata nostálgica de no sé, de Stranger Things y todo eso que se está viviendo hoy en día, ¿no?
Ahora que dijiste la palabra nostálgico, ¿qué les pareció eso? Con respecto a hay un boom de los 80 que ya está cansando un poco en la actualidad. Pero yo no la sentí nostálgica en un sentido de, oh, basta, aflojemos un toque, sino que es lo justamente nostálgica la película. Me pareció a mí como, no hay un hincapié en eso. Las referencias están, pero no es una
nostalgia pura. Pero a mí me parece porque el acierto que tiene, y que pasa tanto en película como en libro, es que hay una historia más allá de la referencia. No es una, a ver... Hay cosas que se hicieron de los 80 que son referencia en sí misma. Funcionan solamente como referencias a cosas. Acá vos tenés un trasfondo y una historia y algo que contar que va más allá de las referencias. Que las referencias son... La historia es la excusa para hacer referencia y para contar cosas de los 80. Pero podría funcionar con los 80, con los 90, con los 2010, con lo que sea. Pero siempre... O sea, hay una historia más allá de la referencia en sí. Que creo que ese es el acierto que hace que no sea... No caiga en el cliché que está viendo ahora de que todos los 80 fue mejor.
Sí, igualmente hay un montón de referencias que no son solo de los 80s. Eso entonces también hace que el foco en los 80s esté, pero no tanto.
Sí, yo igualmente creo que me refiero a que la historia en sí misma funciona.
Sí, sí, sí.
Más allá de cuál sea el. A ver, hay una búsqueda de un tesoro que ya en sí funciona como historia.
Sí.
Todo lo demás es anecdótico. Puede ser de una cosa a otra, pero la historia en sí tiene bastante fundamento.
Uh-huh.
Entonces me parece que quizás por ahí no funciona tan bien y no recurre o no parece una nostalgia pura, digamos.
Sí, claro. Los personajes están bien reflejados. ¿Hay diferencias con respecto a los libros?
Sí, hay algunas diferencias. Bastantes, diría yo. No sé, en cuanto a los personajes, alguna que otra cosa. Los hermanos... Creo que acá son chinos y tienen otro nombre y allá eran japoneses.
Sí, hay varias cosas que en el libro están... Todas las acciones heroicas en el libro las hace Parzival.
Sí. Uh-huh.
Que acá está distribuido un poco, que algunas cosas hace Artemis.
Es más coral el...
Exactamente. Eso. En el libro todo lo hace Parzival.
Uh-huh.
Creo que lo hacen para darle un poco más de protagonismo al resto... no me pareció desacertado tampoco.
Lo que sí me pasó al leer el libro, capaz, es que me parecía que todo el mundo que se describía del mundo real, ese futuro distópico, yo me lo imaginaba mucho más marginal, mucho más destruido,
no, ¿viste?
Porque hablan de guerras y de...
Es que mismo el libro, vos ves que en el principio Percival en realidad es un chabón pobre y no tiene recursos, o sea, no tiene una armadura, no tiene un DeLorean, está... Es nivel 3 en el juego y lo pasó 3 niveles en 10 años.
Uh-huh.
No tiene todos los recursos. Entonces, pasa que todo eso, para contar toda la llegada del Percival del inicio del libro al Percival que empieza a resolver.
Es una hora de peli.
Es una hora de peli que no es nada. O sea, que no cuenta mucho más que eso. No sé si es entretenido o si me.
No, totalmente. O sea, resuelven con una voz en off, así al principio, que te resumen más o menos para que te introduzca en la historia de.
Sí, sí.
De Wade Watts. Y bueno, y después
sí,
pues,
aparte, en 5 minutos introduce lo que es la idea de él, lo de los Gunters y los Sixers, todo muy comprimido, muy rápido, y eso en el libro se desarrolla muchísimo más.
Bueno, en las películas cuando hay voice en off muchas veces es porque no saben cómo explicarlo con imágenes, pero creo que en este caso aplica bien porque...
No era un recurso necesario para mí.
Eso, sí, no podés explicarlo como...
Totalmente, digo, es como, está bien aplicado, acá si hay que poner la voice en off... El ejemplo sería como está usada en Ready Player One. Quizás en otras películas es subestimar al espectador demasiado, tener que explicárselo.
No, lo que hacen acá es ahorrarse 40 minutos de película fácil, explicando un montón de cosas que no son tan necesarias a la película en sí.
Sí, aparte está bien porque vos entendés, yo entendí el mundo, o sea, en esos 5 minutos entendés cómo funcionan las cosas, entendés que se lo hace y todo eso.
Y creo que está muy bien logrado, el imaginario del mundo real, de las torres y esa especie de monoblocks de Lugano 1 y 2 del futuro.
Las caravanas apiladas.
Está bien. Eso sí, era más o menos como yo me lo había imaginado.
Eso está bueno. Cuando yo he leído libros, aunque no lo parezca.
Porque no sabes leer.
Me han leído, eso es cierto. Lo que uno se imagina y después cómo lo llevan a cabo, eso de estar bueno, o sea...
Sí, yo mucho la parte de donde vive él inicialmente me parece... También me imaginaba algo muy parecido a lo de la película. Pasa que también yo leí... Empecé a leer el libro al capítulo 3, 4, vi la película y después terminé el libro.
Sí. Claro.
Entonces tuve como una mezcla ahí medio rara. Sí. Quizás no era la más recomendada, pero bueno, fue así.
Sí, porque medio que te anticipás quizás a cosas la peli.
Pero después me sorprendí porque el libro realmente, la historia es completamente distinta a lo que es la película.
Sí.
O sea, el fin es el mismo.
Claro.
O sea, te consigue el huevo, spoiler.
pero los desafíos son diferentes.
Desafíos son distintos. Todo el trayecto es distinto a lo que pasa en la película.
Bueno, les tiro un dato, no sé si se dieron cuenta. Se estrenó en época de Pascuas, Easter egg.
Mirá,
¿se dieron cuenta? Yo lo relacioné después, no es un dato.
No sabía
cuándo
se había estrenado en realidad.
Sí, sí, se estrenó en Pascuas, entonces fue como, es justito. Mirá. Hablemos de estos desafíos del lado cinematográfico, es lo que yo puedo opinar porque no leí el libro. Lo bien logrados que están. La carrera, que es lo primero que sucede en los primeros 15 minutos de película, es destacable. Bueno, Spielberg es como, tiene el manual de cómo hacer películas, el tipo, toda su experiencia lo llevan a. Saber cómo manejar todo tipo de escenas.
Así todo, también yo creo que aún para Spielberg es un desafío filmó una película de este tipo donde no hay nada en realidad de lo que está pasando.
Bueno, eso sí, eso sí.
Entonces, y yo leí una nota donde decían, no sé qué actor que ya haya trabajado con él en otra película en... Simon Pegg. Que había trabajado con él en Tintín. Le dijo que en la primera película de Tintín, cuando hizo en la de Tintín, estaba todo el tiempo con el monitor mirando qué pasaba para entender lo que pasaba en la escena.
Sí, claro.
Y como que en esta película ya se había relajado y sabía como que después lo podía ver y se podía modificar la escena en sí, claro. Porque es todo fondo verde.
Sí.
Como que en esta dirigió mucho más a los actores que lo que mejor hace Spielberg, sí. Seguramente.
Sí.
Pero es un desafío, es un tipo grande y trabajando en tecnología que es de punta, digamos, hoy
sí.
en día.
Sí, porque la peli es, no sé, el 70% sucede adentro de este...
De Oasis.
De Oasis y es casi una película de animación. Que me gusta, hablando de la animación... Que no esté que no sea perfecta, pero sí que parezca un videojuego, porque sí. no es la animación de Pixar que todo el detalle está cubierto, acá son personajes que
sí, pueden, sí, es un avatar
de una
que...
computadora.
Sí, sí, tal cual.
Y tienen esa característica no perfecta de lo que los videojuegos tienen. Quedándome con Spielberg y siguiendo con esto, quería resaltar, bueno, digo, el tipo tiene el manual para hacer cine, ¿cómo maneja la espacialidad en todas las escenas y en todas las situaciones, aún estando hecho en computadora, vos entendés completamente todo? En una carrera que hay un montón de autos, con un montón de referencias, con un montón de colores, con un montón de cosas que van sucediendo en el medio, quizás sería para cualquier director caótico el resultado. Y acá es como súper claro.
Clarísimo.
Entendés todo, entendés sin que te lo digan que tienen que llegar al Central Park antes de que lleguen.
Yo creo que tenés muchas, también haber tantas referencias conocidas, ya viene un poco masticado todo. O sea, vos ves un DeLorean y ya sabes que es el DeLorean y que está hablando de Volver al Futuro.
Sí.
Ves a King Kong y es King Kong.
Sí.
O sea, ayuda mucho el contexto de que todas son cosas que ya conocemos.
No, pero igualmente lo que yo digo, aparte de eso, es que vos entiendas la carrera.
Ah,
que
sí,
es algo
sí.
tan difícil en el cine. Hacer las persecuciones son muy difíciles de filmar. Y acá es como, lo hizo alguien que sin mirarla hizo. Me da esa sensación de que el tipo llegó a un punto de que todas sus escenas son muy fáciles. Y bueno, eso es lo bueno que tiene el cine Spielberg, hace parecer que hacer una película es fácil, y no lo es. Y por eso lo amo tanto y lo quiero tanto, chabón.
Es un capo.
¿No? ¿Cuál es el siguiente reto? Es el de...
El del Resplandor.
La mejor
para
escena.
Para mí, el punto alto
sí.
de la película.
Es alucinante. Yo no sabía eso del Resplandor, y de golpe ves el hotel del Resplandor y...
Sí, la es escena era...
Yo no me lo esperaba en lo absoluto, porque de hecho en el libro...
No,
o sea, se hace referencia al Resplandor, pero muy solapada y no.
¿Qué pasa? Lo que da esto, que tiene tantas referencias, es que en el libro, en realidad, el desafío son todas cosas de las que Halliday era fanático.
Exacto.
Entonces te da una amplitud de posibles desafíos, que los tres desafíos del libro son distintos a los tres desafíos. Uh-huh. Y creo que podemos hacer 100 desafíos más distintos.
Sí, total.
Sin ningún problema. Y yo no tenía ni idea lo del Resplandor y me pareció...
Me sorprendió mucho. Mucho,
espectacular.
Mucho. Lo bien recreado que está. Y aparte es respetuoso. No es que se está burlando del Resplandor. No necesita mostrar nunca a Jack Nicholson. ¿Se dieron cuenta? O sea, no aparece. Sí. Yo dije en un momento, bueno, va a aparecer Jack Nicholson.
Se lo está esperando.
Y no, me parece perfecto que no aparezca. No necesitan caer
tiene
en eso.
Tiene unas vueltas como... En la parte del laberinto que cae el hacha gigante.
Oh, genial.
Son cosas como que medio mezclas, como locas.
La escena de en la habitación 237
sí.
con la señora es increíble.
Y cuando abre el ascensor y viene el río de sangre, boludo, es todo tan bueno. Y que la foto termine, hay un momento que te das cuenta cuando hay un primer plano de la foto, un plano de detalle de la foto, te das cuenta que va a terminar siendo la herramienta que tienen que usar. Me pareció fascinante.
Muy bien pensado.
Ni me lo esperaba.
Sí, yo no, la verdad está muy...
Wow.
Creo que es el punto más alto, o uno de los puntos más
sí,
altos de la
película.
Sí, al
menos el que más me sorprendió.
No me lo esperaba para nada, claramente.
Sí, y aparte es una puerta para el que nunca vio The Shining, para que la vea, porque te dan ganas de verla.
Sí,
está
sí,
tan bien
sí.
recreado todo.
Y si la viste también te da ganas de verla.
De nuevo, claro. Sí, quiero repasar esta película que está tan buena. Y el tercer desafío, ¿cuál era?
Es el final,
el final del
en el castillo, cuando tienen que jugar a Adventure en el Atari, ¿no?
Exactamente, sí, en el castillo de Anorak.
Sí, que eso sí, para mí también, eso sí es bastante fiel, me parece, al libro, ¿no? Con el tema del escudo protector y la guerra en donde se desmadra todo, eso creo que es bastante fiel al libro.
Sí.
Y ahí es donde más referencias hay. O sea,
sí.
están todos los personajes que pueden existir.
Y yo me di cuenta también, cambian bastantes cosas, o sea, usan muchos más símbolos más populares. Por ejemplo, el gigante de hierro en el libro no está. y mucho más cosas referidas para que sepas sí, quiénes claro. son.
Bueno, habíamos visto, vos me habías comentado que en el libro no está el robot de Mazinger.
Claro, no es Mazinger, sí, es Ultraman, una serie japonesa.
Ahí ya se me escapan las referencias.
No, yo porque lo terminé.
Ultraman no sé quién es.
Yo lo terminé de leer hoy, por eso te digo que lo tengo tan fresco. Pero sí, cambien para que sean personajes más populares y sea más el toque, más efectivo el golpe, creo.
Pero son cambios acertados, porque yo nunca vi Mazinger y sabía que era el robot de Mazinger. Ultraman no sabía ni que existía, por ejemplo.
Sí, algunas lo habremos visto seguramente el chico Ultraman.
Sí, pero digo...
Pero no sabes
lo que... Lo veía y decía, no es algo que me lo tenga fresco para nada y creo que la mayoría de las personas en Mazinger, más que ahora hay una película.
Salió una película
ahora, entonces es como que queda justito. Y... Pero sí, de hecho... Yo no sabía que el juego este Adventure tenía el primer easter egg de la historia de los easter eggs. Okay. Que en el libro sucede lo mismo, me imagino.
Es lo primero que te cuentan.
Sí, exacto. En el primer capítulo, en los primeros párrafos.
Sí, los primeros párrafos te cuentan la primera historia de este primer easter egg, que es el del chabón este.
Me pareció buenísimo que la resolución sea no ganar el juego, no sea ganar el juego, sino
claro.
Entrar en este easter egg, que creo que era los créditos del autor, created by no sé quién.
Sí, en la primera pantalla era como una salida escondida y...
Sí. Sí, porque decía que no le habían permitido, no sé, los directivos de Atari a los programadores como que los menospreciaban y no los dejaban firmar sus obras. Uh-huh. Y nada, como un pequeño gesto de venganza, lo dejó escondido.
Sí. No, pero realmente en un resumen la peli, gustó.
A mí me gustó muchísimo la película, me gustó muchísimo el libro y creo que los dos me mejoraron la experiencia del otro, porque tuve 6 desafíos para ver y para disfrutar,
sí, claro.
No solo 3. Entonces como que me expandió la experiencia de Ready Player One.
Yo me divertí en el cine. Es como que estaba muy entretenido.
Y es una película de 2 horas 20 aparte. O sea,
es larga
y te mantiene todo el tiempo enganchado. ¿Sí? En un momento dije, che, no esto...
No, ¿viste los segundos actos muchas veces se hacen en medio chicle? Acá no. Y salí del cine con ganas de volver a verla. Así que si siguen las pantallas durante un par de semanas más...
Yo voy a leer el libro.
Yo probablemente voy a verla de nuevo también. La primera ya con el libro terminado.
Sí.
Y más que nada, el trabajo que quiero hacer... Capaz Hashi me puede ayudar.
A ver.
Necesito hacerme una lista de las referencias para empezar a consumirlas.
Agárrate un cuaderno y una virome. Y...
Sí.
Con muchas hojas.
Y es algo que me interesa. Hay muchas cosas. O sea, yo voy a volver a pasar el libro de nuevo, así medio ojearlo, para tratar de enganchar. Hay muchas cosas que son listados, son cosas directas, referencias directas.
Sí.
Que me gustaría. Seguramente en internet debe estar el.
Está el video. Los videos de YouTube es real.
Sí.
Lo voy a buscar.
Van pausando minuto por minuto, te dicen acá aparece tal cosa.
Es increíble, sí.
Internet es maravilloso y la gente que hace estas cosas para que nosotros lo podamos comentar o mirar. Es genial, boludo, sí. Que alguien se ponga a buscar todas las referencias. No sé, me parece que alimenta mucho. Sí, es como, gracias, claro. No tiene por qué hacerlo. Bueno, quizás sí, quizás tiene muchos millones de visitas en YouTube y ganaditas
plata,
eso.
Es muy probable.
Pero igual, es un laburo para la comunidad que queda. Digo, nadie no puede ver eso. Todos tenemos acceso y hay alguien que lo está regalando. Como este podcast.
Exactamente.
Sí.
Todos tenemos acceso porque él ganó, Percival ganó. Si hubiese ganado y hoy.
IOI.
No sé si tenemos todo acceso a internet. Bueno, pasando en limpio, Ready Player One. Hashi.
Para mí, aprueba completamente. Lo mismo que dije al principio, yo soy militante de analizar y disfrutar las obras como dos obras autónomas. Y para mí, cada una a su manera cumple positivamente.
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que las dos funcionan muy bien como obras autónomas o separadas. Yo creo que ayuda mucho esto que sean historias que como que el circuito sea más o menos el mismo, pero pasen cosas distintas. Ayuda a que no caigamos en eso, che, pero el disparo lo hacía con la izquierda y no con la derecha. Y creo que las dos aprueban con creces las expectativas.
Yo puedo decir que como película funciona en un 100%. Está hecha para los que leyeron el libro y para los que no lo leímos. Muchas veces algunas películas pecan de ser solo para los que eran fanáticos de...
Uh-huh.
Y esta no. Es como inclusiva. Es como, ok, la puedes mirar y no hace falta que hayas leído.
Exactamente.
Bueno, y como para ir terminando, me gustaría hacerles la pregunta maldita que no vamos a esquivar. A vos, Tommy, no te la puedo hacer porque no leíste el libro, pero a vos, Tommy, te quería preguntar qué te gustó más, si la película o el libro.
Claro, hicimos todo un discurso de no comparar una con otra.
Pero para mí... La pregunta no siempre, hay que esquivarla.
Claro, siempre termina gustándolo más que la otra.
A mí me gustó más el libro porque creo que hace muchos años que no enganchaba, no me ponía en un libro que me abstrayera tanto o que me. Sí, que me hiciera que salir de donde estoy sentado y estar adentro del libro.
Porque tu realidad es una mierda, decís eso, que tenés una vida de mierda.
Sí, una vida de mierda.
Y querías alejarte de todos tus problemas.
Exactamente. creo que hace muchos años que no encontré un libro así y que me den ganas. Termino de leerlo y tengo ganas de leer más cosas.
Bueno, para mí es un empate.
No, mentira.
Los dos me gustaron mucho, como digo, cada uno a su manera y con sus propias cosas. Pero si me preguntás, creo que me gustó un poco más la película, por lo que comentábamos antes, de que quizás no es tan de nicho ochentoso y tantas cosas que se me escapan. Quizás la película es más, digamos, amplia en ese sentido, en referencias y demás. Y quizás por eso la disfruté un poquito más.
A mí me pasa igual que eso que vos decís, que a mí también muchas cosas del libro son como muy de nicho, imágenes, pero no hacen otra cosa que despertarme curiosidad. O sea, no es que digo, che, no tengo. O sea, no.
No, es que teniendo un Google al costado.
Parás y googleás y quiero ver. No digo todas porque no sé si es posible, pero me interesaría ver muchísimas cosas de lo que hacen referencia ahí. Y me parece como un buen lugar para sacar material para consumir.
Bien. Y después pensaba en las diferencias entre el libro y la película, cuáles cosas consideran que fueron acertadas y cuáles no tanto. Para mí, entre las diferencias que sí banco, desde ya, cómo están llevados a cabo los desafíos pensados en lenguaje cinematográfico, especialmente el del resplandor, me pareció fantástico. Y entre las diferencias que no, quizás cosas que se obviaron o se dejaron de lado o se transformaron, no me convenció mucho esa especie de buscador virtual de la mente de Halliday, que era donde iban a buscar todos sus recuerdos.
El curador.
El curador que parecía Perón o Gardel, el tipo, no sé si lo notaron.
No me percaté eso.
En el libro es más como...
No, es más vieja escuela.
Es el calendario de Anorak y como que... Mira. Hay más, no sé, el personaje tiene como, no sé, más mérito por...
Es más analógico.
Sí. No, es una investigación más hecha. Él tiene un cuaderno, le dice el Santo Grial, que tiene todo escrito ahí.
Claro.
Sí, yo creo que una de las cosas que no me gustó fue eso, la adaptación que termina siendo después Simon Pegg.
Sí, el curador.
Exactamente, el curador, que en la película tiene un rol más activo, sí. Digamos, que acá que te enteras al final quién es. Yo creo que es una de las cosas que quizás no me gustaron tanto. No me gustó tanto el medio como un... embellecimiento de los personajes
estéticamente
me parece que tendría que haber, me hubiese gustado que se respete un poco más. En el libro es un gordito y acá es un chabón, no digo que es un facha, no es Brad Pitt, no es Tomás Michino, pero
sí,
se entiende lo
se
que
entiende,
digo
se entiende.
Y me gustó en general, me gustó mucho también cómo adaptaron los desafíos. Creo que los desafíos del libro no son para nada cinematográficos.
En absoluto.
No se pueden, son un embole si los haces en cine. Por lo cual creo también que es un gran acierto eso.
Bueno, y después también para cerrar, yo proponía pensar ciertos disparadores que nos trae Ready Player One para pensar, por un lado, otras películas, sea por temática o por directores y demás, y lo mismo con los libros. Así que breves recomendaciones simplemente que se me han ocurrido y ustedes, no sé, también pueden compartir las suyas, pero no sé, películas, obviamente Volver al Futuro creo que es como una referencia...
Sí, la más constante quizás, sí. ¿No? El DeLorean está todo el tiempo.
Inevitable. Y bueno, filmografía de Steven Spielberg, obviamente, no sé.
Spielberg y todo, yo creo que para mí muy recomendable que quizás, no sé, para mí que a veces pasa medio desapercibido, que creo que El Gigante de Hierro es una...
Bueno, yo nunca,
obra maestra.
Yo nunca la había visto. La vi esta semana porque...
Llanto.
Ready Player One, sí, tiene escenas...
Hashtag, llanto.
Hashtag llanto. Tiene unas escenas muy lindas la película esa. Tiene unas quotes muy memorables y muy profundas. Y la vi por eso. Vi Akira, que tampoco nunca había visto, creo que lo comenté antes. Y después sí, no sé, hay un millón de películas para ver. Para ver cualquiera de las King Kong, salvo la de Peter Jackson, que no sé si está tan buena...
Jurassic Park.
Pero Quiero hablar un poco de eso. Aparece un T-Rex. ¿Se dieron cuenta de Spielberg se ha advenido de los dinosaurios? Porque aparece un tiranosaurio Rex y pensamos en Jurassic Park, cuando podría ser simplemente un tiranosaurio Rex. O sea, se los apoderó, boludo.
Es un capo.
Por eso, entonces está bueno repasar Jurassic Park. Y después, no sé, hay un millón de películas. Que suceden
hay que hacer
ahí
un listado con las referencias y...
Pero a mí las que más me marcaron fueron Akira.
Voy a hacerme el listado y en algún momento lo compartiré.
Está muy bien, estaría bueno, lo compartimos ahí en nuestras redes sociales.
Y en cuanto a los libros, bueno, obviamente si los que no leyeron Ready Player One, léalo, es un buen momento para leerlo. Y después otro objeto que traje acá, nostálgico.
Tan, tan, tan.
Elige tu propia aventura.
Sí.
Que no librazos. Sé si ustedes los leían cuando
yo
eran
leí
pequeños.
Algunos. Tengo varios.
Yo tenía varios. Creo que este fue el único que quedó vivo, El secreto de los delfines, que no era uno de mis preferidos, pero bueno,
era el que tenías.
Era el que tenía a mano, que encontré en la casa de mis padres. Nada, me pareció simpático hacer referencia a eso.
Qué bueno, qué divertido los de mi propia aventura.
Sí, eran un mundo.
¿Sabían que Stranger Things, la tipografía del logo de Stranger Things es la misma de la
sí,
de
sabía.
Los títulos?
No, no sabía.
Contanos algo nuevo.
¿En serio?
Para Martín fue algo nuevo, para
Hashi. Para mí es algo nuevo, todos los días se aprende algo nuevo. Bueno, eso por un lado. Después, bueno, no es una secuela, el otro libro de Ernest Cline, Armada. Para aquel que haya leído el primero y le haya gustado mucho, Armada va más o menos de la mano. Es un libro de 2015 que no tuvo muy buena crítica, la verdad le dieron bastante con un caño, pero yo creo que si te gustó Ready Player One, muy probablemente te guste Armada porque va más o menos por el mismo lado, pero con algunos alienígenas por ahí. Y por último, no sé si tiene mucho que ver, pero hay un libro que se llama Retromanía de Simon Reynolds, para aquellos que les gusta la música, es uno de los periodistas actual, es uno de los más importantes en el mundo, que trabaja un poco sobre eso, sobre cómo hoy la música también trata de ver a su pasado para crear lo nuevo y cómo estamos un poco enamorados con esa cuestión nostálgica de mirar hacia atrás, con una mirada quizás un poco más crítica. Pero bueno, esos libros allá bueno, ustedes
se los regalamos.
Ahí está. Y esto nos da pie para mencionar la próxima peli barra libro que vamos a estar hablando, que Hashi nos va a traer.
Sí, no sé cuándo toca, pero
ahí
ya
está
está
la fecha.
Lo tenemos pautado.
La fecha es 14 de mayo.
Lunes 14 de mayo.
Bueno, tienen tiempo si lo quieren leer.
Si son oyentes muy fieles.
Son oyentes muy fieles y amantes de la literatura. Se los recomiendo muchísimo. Es uno de mis libros preferidos, uno de mis escritores preferidos. Y la película también es una de mis películas favoritas. Estoy hablando de Alta Fidelidad, la novela de Nick Hornby de 1995, adaptada debe ser en el principio de los 2000, que actúa John Cusack. Nada, es un homenaje precisamente a la música, a la literatura y en este caso al cine también.
Yo ya me voy a preparar y la voy a volver a ver. Porque...
Yo la voy a ver y voy a intentar leer el libro.
Sí, yo no puedo prometer lo segundo.
Voy a hacer lo posible.
Libro porque todavía debo Play One, así que imagínate, estoy atrasado. Así que bueno.
Hasta que llegamos. Primer episodio de la cuarta temporada.
Sí.
Nada, esto...
Tengo que admitir, estoy muy contento. Primero por volver a los podcasts. Y segundo, me parece que enriquece mucho esta nueva columna que se llama Guión Adaptado.
Así que bueno, será así. Hasta la próxima. A mí me gustó mucho, la verdad, sí. el poder debatir un poco más con gente más culta que nosotros.
Sí, sí, claro.
Más formada. Pero bueno, sí. Y ya tenemos oportunidad próximamente el 14 de mayo con High Fidelity.
Sí, una nueva columna de Hashi.
Hashi, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Las próximas columnas van a ser un poco más escuetas. Hoy nos extendimos porque la ocasión lo ameritaba.
Sí.
Pero nada, la idea es eso, invitarlos a que lean.
Sí.
Exactamente.
Y vean películas.
Exactamente. Hasta acá llegamos con este episodio número 1 de temporada 4. Y bueno, será hasta la próxima. Tommy, como siempre, un gusto.
Chau, chau.
Hashi, muchas gracias por todo.
Gracias a ustedes.
Nos vemos. Just how you feel. You-
show.